En estos momentos son las 8 de la tarde, este es el momento en que comienza el enfoque, estas 4 horas de radio que dedicamos exclusivamente a la información y al análisis de la misma. Lo haremos a partir de las 10 de la noche con José Marcos, Marta Gómez Montero y Antonio Papel. En este momento, 8 de la tarde, como les digo, les habla en Onda Madrid, Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Una de las características de los independentistas, barra secesionistas, barra separatistas, es que son inagotables. No se cansan, no se aburren. Parecen tener todo el tiempo del mundo, aun a sabiendas de que sus reivindicaciones son por lo general imposibles. Buscan huecos, recovecos y espacios por donde colar su mercancía averiada a la espera de que haya algún infeliz, algún ingenuo, algún incauto que la quiera comprar. Y a veces les da resultados, otras, la verdad es que la mayoría, no. Miren, déjenme que les cuente una historia curiosa que ha sucedido en las últimas horas. TV3 es una televisión autonómica claramente en línea con el separatismo y con todo argumento que sirva para denigrar a España y a sus organismos, bien sea la policía, la Guardia Civil, el Rey, etc. Los directores de esta televisión habían pensado que, puesto que son una nación, tienen derecho a participar en el Festival de Eurovisión del año que viene, a celebrar en Rotterdam en el mes de mayo. Y como así lo creían, se pusieron manos a la obra y escribieron una carta a la UER, que es el organismo responsable del evento. Pedían a la Unión Europea de Radiodifusión participar como una nación más en este festival. Y debieron creer que el sueño estaba hecho realidad si les decían que sí. Un festival compitiendo con la opresora España y quién sabe si ganándole con su canción. Pero los sueños son eso, sueños. Soñaba la presidenta de la televisión catalana con que llegara el momento en que Cataluña, por ejemplo, votara con un cero a la canción de España. Sueños, sueños y sueños. Y por lo dicho, la UER ha mandado una carta a la presidenta de TV3, que se llama Núria Llorach, en la que le dice que no pueden aceptar su participación por dos razones fundamentales. La primera, porque TV3 es una televisión autonómica y no nacional como Radio Televisión Española. Y la segunda es que Cataluña es una autonomía y para nada una nación con los resortes suficientes para enfrentar su canción a Italia, Alemania, a Francia o Noruega. Ven ustedes, sorprende y sorprende mucho los que nos cuesta aquí entender a veces algunas cosas y lo sencillo que lo tienen fuera, lo fácil que lo tienen fuera. En fin, no esperábamos otra cosa de la UER, la Unión Europea de Radiodifusión. Pero no todo el relato, ya ven ustedes, no todo el relato del independentismo es tan trivial y retórico como intentar poner un cantante en un festival de canciones, por muy importante que este sea. Hoy se han reunido, y es la tercera vez, republicanos, catalanes y socialistas.
Tener un acuerdo absolutamente razonable que permita la investidura, cuanto antes mejor, y en eso estamos, y por eso ustedes son conocedores de las reuniones que mantenemos, y eso es lo que de verdad en este momento importa. Queda todavía mucho mes por delante y lo importante es que encontremos un acuerdo.
Bueno, somos conocedores de las reuniones. Es como ser conocedor de la hora y el día de un partido de fútbol, pero no poder contarlo. Pues más o menos. Poco sabemos de estos encuentros porque aquí no funciona ni la claridad ni los taquígrafos. Sabemos que las cosas avanzan. Avanzan no al ritmo que el PSOE desea. El ritmo lo impone Esquerra Republicana y ya hablan de finales de enero. Poco sabemos, ciertamente, tampoco que el presidente se ha visto obligado, sabedor de lo inquietante de estos encuentros, a decirnos que todo estará dentro de la Constitución. ¿Hacía falta, señor presidente del Gobierno de España en funciones, decirnos esto? ¿Que todo iba a estar en la legalidad? Lo que sabemos es que las palabras que salen de estos encuentros van dando ganador a Esquerra Republicana. Hemos pasado a tener con Cataluña un conflicto político, algo que humildemente nos tendrá que explicar este Gobierno, porque muchos ciudadanos, quien les habla entre ellos, puedo o podemos notar que hay problemas de convivencia entre catalanes, pero no con el resto de España. Y desde luego, ni yo ni millones de españoles tenemos un problema político en Cataluña. Pero las palabras, los conceptos que salen de estos encuentros favorecen a los republicanos catalanes. No solo porque ya ha cuajado eso del conflicto político, es que ahora hay necesidad de activar la vía política. ¿Y qué es eso de activar la vía política? Pues miren, principalmente vaciar todo, lo poco que queda del Estado en Cataluña. Será casualidad, pero Interior está retirando en estos momentos, en esa comunidad, al grueso de los antidisturbios de la Policía Nacional, la llamada Unidad de Intervención Policial. ¿Verdad que es curioso que desde que Esquerra Republicana se sienta con el PSOE, la violencia haya desaparecido de las calles de Cataluña con la misma velocidad con la que brotó el pasado 14 de octubre? ¿A qué es curioso? Pero yo les explicaba o intentaba explicar qué es eso de activar la vía política. Activar la vía política es sacar el debate y las negociaciones de los órganos representativos como el Congreso, el Senado, el Parlamento catalán y otros organismos para entrar por lo directo en un espacio en el que reine el tú a tú, o sea, lo propio de la bilateralidad entre dos naciones o estados. Y todo esto en una situación cada vez más delicada para todos, también para el rey, que está viendo cómo un partido republicano y separatista, con el jefe en la cárcel por sedicioso y malversador, facilita la investidura del presidente del Gobierno de España. Un partido que, por si fuera poco, y aunque va a hacer presidente a Sánchez, se niega a ir a la ronda de visitas con el jefe del Estado, o sea, la persona que con su firma va a designar Pedro Sánchez presidente del Gobierno. ¿Hay alguien que pueda entender lo que está ocurriendo? Activar la vía política es que los presos condenados por el proceso salgan en régimen de semilibertad cuanto antes. Y sobre todo, que cuando lo hagan, la Fiscalía General, contundente con Junqueras y demás en el proceso, se mantenga inactiva y no recurra a lo que decidan las autoridades penitenciarias catalanas. ¿Amnistía? No, legalmente es imposible. ¿Trato de favor? Ya veremos. El ministro Marlaska, de todo esto sabe poco. Y se quita las moscas de la cabeza diciendo que eso lo llevan los compañeros del partido.
Que la amnistía, desde un punto de vista técnico, no está prevista en nuestro marco constitucional y todo lo que conlleva la determinación de la conformación de gobierno, acuerdos de legislatura, etcétera, sabéis muy bien que eso es una cuestión del Partido Socialista, que es quien dirige, evidentemente, todo lo que hace referencia a esa materia.
Evidentemente, todo lo que hace referencia a esa materia que dice Marlaska. Miren, a esa reunión a la que se niega a ir Esquerra Republicana con el rey, a pesar de que luego va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, esperamos, o eso es lo que se prevé, ha estado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que tiene la virtud de hablar claro y con cierta determinación y contundencia, y ha explicado hace tan solo 20 minutos, con una frase de 40 segundos, lo que seguramente muchos de ustedes están pensando ahora mismo.
Y sobre todo que la estabilidad de un país y la gobernabilidad de un país dependa de una fuerza política, que no lo digo yo, que lo han dicho sus líderes en las últimas semanas, que la estabilidad de este país le trae sin cuidado, que los presupuestos le trae sin cuidado y que además ya verán ellos los tiempos para la negociación. Pero lo que más sorprende es con la única fuerza política que se está negociando, es con esa fuerza política que le trae al pairo la estabilidad de este país, los presupuestos del Estado, las pensiones, el sistema de financiación autonómico, la reforma laboral, pues es con el único que el Partido Socialista está negociando.
El Enfoque con Félix Madero.
Hoy es un día triste para la Universidad Pública Vasca, en realidad para la Universidad Española, y lo es para las víctimas del terrorismo. La libertad de expresión no puede amparar a todo el mundo y, desde luego, no ampara a los asesinos y a los terroristas.
En una sociedad libre y sana, un terrorista no puede ser ejemplo de nada ni referente de nadie.
A toda la persona decente le tiene que doler esto, porque es una indignidad.
Hay libertad para unos, para otros no hay libertad.
Las opiniones no son todas respetables. Es mentira cuando dicen eso. No todas merecen respeto y que sea una universidad la que invita a un etarra asesino a explicar sus ideas repugna y entristece. La presidenta de la organización Víctima del Terrorismo, Marimar Blanco, ha hablado con mucha razón de la indignación que sienten porque se permita hoy a un criminal confeso ofrecer un relato justificativo en la Universidad Pública Vasca, dar lecciones a los jóvenes del orgullo, de matar, de asesinar. José Ramón López de Aberchuco, el conferenciante, fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Vitoria, Eugenio Lázaro Valle. Nunca, jamás se arrepintió, pero acaba de explicar su patética y cruenta lección en la Universidad Pública del País Vasco. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, y Madrid especialmente, en titulares con Javier Mardomengo. Primer día de consultas del rey con los partidos políticos.
Varios de ellos de carácter territorial y que han trasladado al monarca sus intenciones de obtener rédito para sus provincias o comunidades autónomas. El primero en pasar por allí ha sido Isidro Martínez, de Foro Asturias. El último, Íñigo Errejón, de Más País.
El PP cede un escaño a Ciudadanos en el Senado para que tenga grupo propio.
Y reforzar así el centro-derecha, eso aseguran desde la formación de Pablo Casado. Los naranjas obtuvieron un solo senador en las pasadas elecciones y fue por medio de la fórmula Navarra Suma. Junto a los 8 por designación autonómica y el cedido, consiguen los 10 necesarios para formar el grupo propio de la Cámara Alta.
Nuevos documentos en la trama de los seres de Andalucía.
Estaban en 3 cajas fuertes que el gobierno de la comunidad ha entregado al juez. Aseguran que los anteriores gobiernos las habían ocultado durante años y que, según el consejero de Presidencia, implican a anteriores presidentes de la Junta.
Hoy vuelven los paros a la EMT.
A partir de las 11 de la noche y hasta la 1 de la madrugada se repiten mañana en todos los turnos. El Ayuntamiento de Madrid insiste en que no hablará con los sindicatos si no desconvocan la huelga. El alcalde Martínez Almeida lo ha dicho en los buenos días de Juan Pablo Colmenarejo.
Como no hay un motivo justificado de huelga porque no han sido capaces de darlo, y lo que les han dado desde el ayuntamiento hemos explicado que no se corresponde con la realidad y han acabado ahora en la defensa del medio ambiente, decimos simplemente desconvocar la huelga y el minuto siguiente nos vamos a sentar. Pero lo que no podemos hacer es sentarnos bajo una huelga que no está justificada.
El viernes se retoma la huelga con paros de 24 horas.
Prisión provisional y sin fianza para el kamikaze de la A5.
Ha dado positivo en alcohol y drogas, según ha podido saber Telemadrid, tras causar la muerte de un conductor el domingo en esa carretera a la altura de Móstoles. Está acusado de homicidio y conducción temeraria.
Cargos formales contra Donald Trump.
Los demócratas lo acusan de abuso de poder por presionar a un país extranjero para espiar a Joe Biden y de obstrucción al Congreso por torpedear la investigación. Es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos al que se le abre un proceso de impeachment.
Y fallece Marie Fredriksson, cantante de Rosette.
El dúo sueco que cosechó enormes éxitos en los 80 y en los 90 llevaba 17 años luchando contra el cáncer. La noticia la ha anunciado su agente, que ha pedido respeto para que su familia pueda enterrarla en la más estricta intimidad.
A las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Muy buenas noches. Es noche de Champions, la penúltima del año. Se acaba la primera fase para 4 grupos y en todos hay algo en juego. Por ejemplo, el vigente campeón, el Liverpool, necesita empatar en Salzburgo para estar en los octavos de final. Esta noche también Inter-Barça, pase lo que pase, el equipo español será primero. Y Ajax-Valencia, los Che tienen que ganar para asegurarse la clasificación. Mañana Brujas, Real Madrid, con muchas rotaciones. Y Atlético de Madrid, Lokomotiv, los rojiblancos deben ganar o igualar lo que haga el Leverkusen contra la Juventus. Pero hoy, además, vamos a dedicar media hora a analizar en profundidad la crisis del Estudiantes. Su situación económica y deportiva es crítica y su supervivencia está en el aire.
Uno de los grandes del básquet, de la historia del básquet de este país. En cuanto a la previsión del tiempo, Elena González, ¿qué nos cuentas?
Pues que nos vamos preparando a sacar el paraguas porque mañana recibimos visita de frente. En principio las precipitaciones empezarían por el oeste, así que son más probables en la zona de la sierra, pero pueden alcanzar a otros puntos. Y eso sí, de cara a la tarde ya remitirían y nos quedaría el ambiente de nubosidad variable. Las temperaturas, pocos cambios, pero descienden en la sierra, algo que hará que la inversión térmica que hemos tenido hoy, de valores muy elevados en la sierra, por encima de los 15 grados en algunas localidades, pues bajen un poco, mientras que en el resto de la comunidad ni siquiera hemos llegado a los 10 en general. Bueno, pues mañana estaremos ahí rondando los 10, superándolos solo ligeramente, y lo dicho, sobre todo a primeras horas, el paraguas y atención, posibilidad de nuevo de alguna niebla puntual.
Bueno, pues nada, sigan los consejos de Ainhoa González. Vamos ahora a las carreteras. ¿Cómo están las carreteras, las vías por Madrid y su comunidad? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas noches, Nerea.
Buenas noches. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda. De salida de Madrid, dificultades por la A2 en Torrejón de Ardoz y sigue congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3.
Música.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, última jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, con la clasificación de los rojiblancos en juego. Y en Bélgica, Brujas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El Enfoque, con Félix Madero.
Ocho y 18 avances en la reunión entre Esquerra Republicana de Cataluña y PSOE, un encuentro, el tercero ya, que ha durado lo que los otros anteriores, 2 horas y media. Concluye con avance y con la idea de crear una mesa bilateral Generalidad-Estado aprobada por el Congreso con el objetivo de encauzar el conflicto político catalán. Con avances, como decimos, pero sin fecha para la investidura. Una reunión que se ha celebrado en Barcelona. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Sin prisa pero sin pausas, como parece que el PSOE y Esquerra se están tomando la negociación para el apoyo o la abstención a Sánchez en la investidura. Esta mañana, nueva reunión que ha durado 2 horas y que ha terminado sin declaraciones, pero con un comunicado conjunto de apenas 7 líneas. En él dicen que no encuentran la fórmula para resolver el problema político catalán todavía, pero que han encontrado puntos de acuerdo con respecto a los derechos sociales, civiles y laborales. Así que parece que el acuerdo se hará de rogar, tal y como avanzó ayer la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. Además, de momento se desconoce cuándo será esta tercera reunión con los dos equipos negociadores. Recordemos que están compuestos por Vilalta, Rufián y Juvé por los republicanos y Lastra, Ábalos y Salvador Illa por los socialistas.
Bueno, mientras tanto, el Rey ha iniciado hoy la ronda de consultas, la tercera de este año, con las representantes, con los representantes de 18 de las 22 formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria. Como en anteriores ocasiones, Esquerra Republicana y Bildu no acudirán a la cita con el jefe del Estado y, como novedad, esta vez tampoco lo harán el BNG, los gallegos y los catalanes de la CUP. Informa desde el Congreso de los Diputados Noelia Antoria. Buenas noches, Noelia.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. La verdad es que va con cuentagotas. Uno a uno los diputados del grupo mixto están explicando al monarca durante toda la jornada de hoy si apoyarán o rechazarán una posible investidura de Pedro Sánchez y si Felipe VI se pone a sumar. De momento no le dan los números. La última sorpresa es que Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, que había pactado unificar el voto con Nueva Canarias, ahora no confirma su apoyo a Pedro Sánchez. Ve un disparate el acuerdo con Esquerra, pero acatará, eso sí, lo que decidan los órganos de su partido.
Y mi opinión en este momento es que si llegara a buen fin esas negociaciones con Esquerra es un disparate para este país. Esa es la posición que yo defenderé dentro de mi partido. Si al final se quiere ir a una investidura la semana que viene con un acuerdo de Esquerra de las próximas 48 horas, a mí me parece que es un disparate.
Él no lo tiene en claro, el diputado de Foro Asturias y el de Unión del Pueblo Navarro, que representa a los dos diputados de Navarra Suma. Javier Esparza prefiere terceras elecciones a un pacto con Esquerra Republicana. Y es que el acuerdo con los independentistas catalanes despierta recelos hasta al diputado del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón.
Para que haya un gobierno en España que dependa de los independentistas, yo prefiero que haya terceras elecciones.
Pero que no se pueda hablar ni de indultos, ni de referéndums, ni de presos políticos, ni nada parecido, porque en este sentido nosotros no podríamos apoyar un gobierno que hiciera ningún tipo de cesión en este aspecto.
Teruel existe en principio favorable al sí. A Sánchez lo vincula a inversiones en el territorio, igual que Compromís. Ahora Yolanda Díaz, de Marea, acaba de insistir en la necesidad de un gobierno de coalición con Podemos y pide paciencia. Falta por conocer la postura de Íñigo Errejón, de Más País, en principio favorable a esa coalición.
Bueno, pues luego la contaremos, Noelia, aquí la postura de Íñigo Errejón, de Más País. El Congreso está más fragmentado que nunca y por ello el grupo mixto va a integrar la mayor cantidad de formaciones en la historia de la Cámara en democracia. Hay movimientos entre las formaciones para buscar fórmulas que les permitan tener más visibilidad. La crónica es de Neus Cerdá.
Una primera fórmula es la que estudian los partidos regionalistas. Han mantenido ya reuniones para formar un grupo propio, Navarra Suma, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y Coalición Canaria. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, dice que si el PSOE permite crear este grupo, estaría más cerca de poder apoyar la investidura de Sánchez.
Estaríamos en las condiciones de formar un grupo de 5 diputados que hemos obtenido más del 15%. Sabemos que la última decisión siempre es de la mesa, pero para nosotros sería un gesto importante de cara a nuestros apoyos que ese grupo se autorizase su constitución.
Sin embargo, hay una segunda vía que propone Joan Baldoví, de Compromís. Apuesta por crear un grupo propio con 16 diputados y Navarra Suma, Foro Asturias y la CUP.
Evidentemente, no estuvieran aquellos que pudieran tener algún equívoco y aquellos que se descartan. Es decir, dos grupos más o menos equilibrados para, en definitiva, poder tener un mínimo de visibilidad y poder tener un mínimo de iniciativas en esta próxima legislatura.
Los partidos saben que es importante dividir el grupo mixto por diferentes motivos: para tener más visibilidad, presentar más iniciativas y porque por ley cada grupo tiene una subvención de 28.500 euros mensuales y una partida adicional de casi 1.700 euros mensuales por diputado electo. Ahora es la mesa del Congreso quien tiene mañana la última palabra.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Las 8 y 23 minutos, la Universidad del País Vasco en Vitoria ha permitido esta mañana la celebración de una conferencia de José Ramón López de Abechuco. Es preso de la banda terrorista ETA y condenado a 30 años por 2 asesinatos. Todo pese a las críticas de las víctimas del terrorismo que han calificado, como no podía ser menos, de indignidad este acto coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. Informa Gloria Risco.
La conferencia de López de Abechuco, que este pasado verano salió de la cárcel tras cumplir 30 años por 2 asesinatos, estaba organizada por la Red de Apoyo a los Presos de ETA, SARE. Ignacio Oyarzábal, su portavoz, denunciaba esto.
Este llamamiento al boicot lo consideramos una forma grave de impedir el derecho a la libertad de expresión.
Víctimas del terrorismo en el exterior de la universidad para denunciar la celebración de la charla. Casilda Chico es nieta de una víctima de la banda. Begoña Velasco, hija de otra víctima de ETA.
En una sociedad libre y sana, un terrorista no puede ser ejemplo de nada ni referente de nadie.
A toda la persona decente le tiene que doler esto, porque es una indignidad.
Hay libertad para unos, Para otros no hay libertad.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ve en la charla el colmo del sarcasmo.
Hoy, encima hoy en concreto, cualquier día, pero ya el colmo del sarcasmo es hoy 10 de diciembre, día de la Declaración de los Derechos Humanos, realice una conferencia encima en el ámbito de la formación, de la educación, del conocimiento, del sapere aude, ¿no? El atrevernos a pensar por nosotros mismos, que eso es el conocimiento, pues me parece la falta absoluta de una ética social, política, de cualquier índole.
El titular de Interior entiende que es hora de que la izquierda abertzale, ahora representada por el partido Bildu, pida perdón a las víctimas del terrorismo.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Nueva jornada en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid hasta el día 13. En ella la activista sueca Greta Thunberg ha participado en un acto con destacados científicos en una semana decisiva en la que los gobiernos deberán sentar las bases de sus compromisos climáticos. Precisamente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribero, ha reivindicado hoy más ambición para este 2020 que está a punto de comenzar. Paloma Nolasco.
El nombramiento se conocía por la tarde después de que inaugurara la jornada de alto nivel en el día de hoy dedicado a la energía. Será la facilitadora de la decisión final de la cumbre junto al ministro de Medio Ambiente de Singapur. Ambos tienen que pilotar las negociaciones entre los países para acordar un texto que suele ser objeto de gran controversia. Es el mensaje que los 196 países mandan al mundo y a la cumbre del año siguiente. Hoy la ministra en funciones, Teresa Ribera, reivindicaba más ambición climática y adelantaba algunos de los compromisos del Ejecutivo español de aquí al 2050.
España quiere ser neutra climáticamente en 2050 y evitar la emisión de una de cada tres toneladas actuales antes de 2030. Apostar por las energías renovables y la eficiencia. Un 42% de la energía final en el año 2030 será renovable. Una mejora de nuestra eficiencia en los consumos superior al 39%.
No podemos permitirnos bajar la guardia porque nos hemos comprometido a dar respuestas. Además, añadía que son los gobiernos los que deben facilitar la acción, la equidad y la justicia y atender la advertencia de los científicos de que solo quedan 10 años para evitar la catástrofe climática.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
A partir de las 8:30 estarán Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, esa mirada internacional de todos los martes, con estos dos grandes expertos de la información internacional aquí en Onda Madrid. Un avance de esa información lo hacemos ahora con Paz Guadamillas y destacamos que los demócratas anuncian cargos contra Donald Trump.
Abuso de poder y obstrucción al Congreso son las dos acusaciones que el grupo demócrata ha vertido sobre el presidente para iniciar el proceso de impeachment por el escándalo de Ucrania. Es la tercera vez que se realiza en la historia del país. El presidente del Comité Judicial, Gerald Nadler, ha sido el encargado de leer los cargos.
Es una ofensa procesable para un presidente ejercer los poderes de su cargo para obtener un beneficio personal inapropiado, ignorando o perjudicando el interés nacional. Eso es exactamente lo que hizo el presidente Trump cuando presionó a Ucrania para que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020.
Tiroteo en un hospital de la República Checa.
6 personas han muerto y 3 han resultado heridas después de que un hombre de 42 años irrumpiera en el hospital de Ostrava y abriera fuego en el centro sanitario. El autor de los hechos se suicidó cuando era perseguido por la policía. Los medios locales apuntan a que se trataba de un ingeniero de construcción que estaba convencido de estar gravemente enfermo y de que nadie quería atenderlo.
Y por último, Paloma, el nuevo presidente de Argentina toma posesión del cargo.
Alberto Fernández ha asumido la presidencia del país en una ceremonia en el Congreso de Argentina que ha contado con invitados internacionales como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Recibió los atributos del mando de manos de su predecesor, Mauricio Macri. En su discurso inaugural, Fernández se ha dirigido a toda la ciudadanía.
Desde la humildad con la que escucho y desde la esperanza que millones de compatriotas han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social.
Siempre hay hasta ahora en el enfoque un tiempo para la música de nuestro tiempo. En el enfoque se lo dedicamos hoy a Marie Fredriksson, la cantante de Rosette, que ha fallecido a los 61 años después de luchar durante 17 años para, en fin, poder superar un cáncer. La vocalista del dúo de pop y compositora sueca ha estado librando, como les digo, durante los últimos años, una larguísima batalla contra el cáncer que finalmente no ha podido superar. Nos deja, desde luego, su voz y sus maravillosas canciones. Segunda conexión con la Dirección General de Tráfico. Buenas noches de nuevo, Nerea Fernández.
Buenas noches. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Y dificultades también en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, dirección A3.
Y antes de saludar a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, Marta Zúñiga con la Crónica de Madrid. Marta.
Y vamos a comenzar con los paros parciales en la empresa municipal de transportes, la EMT, que comienzan a las 11 de la noche de esta noche. Arrancan esos paros parciales hasta la 1 de la madrugada. Más adelante, de 5:30 y 7:30 de la mañana, habrá otra tanda de paros, y ya por la tarde, entre las 5:30 y las 7:30. El viernes, huelga de 24 horas. Elías Calderón es miembro del comité de huelga.
También hemos decidido que después del día 13 de diciembre daremos a los usuarios y usuarias de Madrid un respiro y además no convocaremos más paros de momento, también para ver si es verdad que el ayuntamiento se sienta a negociar sin haber convocatoria de huelga.
El Ayuntamiento de Madrid ha fijado unos servicios mínimos entre el 40 y el 50% ante esos paros. Comienzan, recordamos, a las 11 de esta noche y se prolongarán hasta la 1 de la madrugada. El Ayuntamiento reitera su oferta a negociar con los sindicatos una vez que estos desconvoquen los paros, decía esta mañana. Considera que es una huelga política contra el Partido Popular porque se ha contratado, dice el consistorio, a 95 trabajadores y en los presupuestos de 2020 se contempla la contratación de 250. Ha sido una jornada la de hoy, Félix, que ha comenzado con muchas complicaciones, muchas para los usuarios de cercanías. Durante más de 4 horas se han visto afectadas la mayoría de líneas por culpa de la rotura de una tubería del canal de Isabel II, cuya respuesta, asegura el gobierno regional, ha sido inmediata. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
La respuesta ha sido inmediata. Desde el mismo momento en el que ha saltado la alarma en el centro de control, se han puesto los técnicos manos a la obra, nos hemos estado coordinando con los distintos medios de transporte para recuperar lo antes posible el funcionamiento ordinario de los servicios.
El hombre que el domingo causaba la muerte a otro tras circular en sentido contrario por la A5 ha dado positivo en el control de alcoholemia, informa María Martínez de Mora.
El joven que conducía en sentido contrario por la A5 ha dado positivo en el control de drogas y de alcoholemia, según Telemadrid, 1,04, 4 veces más de la tasa permitida. Y según las fuentes, no es la primera vez. El conductor fue detenido en 2016 por superar la tasa de alcohol en un control rutinario. El joven se encuentra detenido y podría enfrentarse a una pena de cárcel de hasta 10 años. Se le acusa de un delito de homicidio doloso y 2 contra la seguridad del tráfico, según Guardia Civil. La investigación se centra ahora en saber si el conductor circulaba en sentido contrario por error o por voluntad propia. El accidente se produjo en el kilómetro 22 de la A5, en una recta a la altura de Móstoles, con muy poca visibilidad por la niebla. El hombre fallecido, según el jefe del equipo de bomberos, Antonio Fernández, no tuvo tiempo de reaccionar antes del impacto.
La velocidad y el encontrarte con la persona que viene es instantáneo, ¿no? Con lo cual yo creo que hubo un pequeño volantazo que no fue suficiente para esquivar el impacto.
El fallecido tenía 32 años, se llamaba Javier y era vecino de Casarrubios del Monte, Toledo. Estaba casado y tenía una hija de 3 años.
Enseguida la mirada exterior con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoran a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, a los dos. Buenas noches, queridos amigos y compañeros. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Félix.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Para que no nos falte nada, como todas las semanas, un clásico que se repite continuamente aquí, en esta tirada exterior.
Es una ofensa procesable para un presidente ejercer los poderes de su cargo para obtener un beneficio personal inapropiado, ignorando o perjudicando el interés nacional. Eso es exactamente lo que hizo el presidente Trump cuando presionó a Ucrania para que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020.
Bueno, pues es el corte del presidente del Comité Judicial acusando a Donald Trump. Obstrucción al Congreso, abuso de poder, no sé, ¿hasta dónde podrá llegar Trump en este momento, querido Pedro?
Bueno, esta es la evolución del proceso, que aunque nos parezca muy repetitivo, está siendo express. Y la idea es que se formalicen esas acusaciones, es decir, sean respaldadas por una mayoría de la Cámara de Representantes, una mayoría simple, antes de Navidades. Y después de Navidades pasaríamos a la parte, digamos, del juicio que tendría lugar en el Senado. Yo lo que siempre insisto es que este impeachment, este proceso se ha hecho inevitable, yo creo que por el propio presidente Trump, ¿no? Y los demócratas desde un principio han querido mirar hacia otra parte, han querido ser pragmáticos, no han querido asumir riesgos políticos, y el impeachment se ha hecho inevitable. Y todas estas pesquisas televisadas y todo este esfuerzo por convencer a la opinión pública, yo creo que han tenido un limitado recorrido y ahora todo depende del Senado, donde el listón para una condena y una inhabilitación es mucho mayor, es de 2/3, y donde la lealtad de los republicanos pues va a ser puesta a prueba.
O sea, Felipe, depende del Senado, que es decir que depende de los republicanos, como recuerda Pedro, claro.
Sí, totalmente de acuerdo lo que dice Pedro. Bueno, la duda cuando pase al Senado, que será después de Navidad, tal como va el calendario, pero yo creo que va a ser muy rápido también. Yo creo que en una semana o quizás en días ya pasa al Pleno y la Cámara, claro que lo van a aprobar todos los demócratas. Probablemente muy pocos republicanos, si es que alguno, y recordemos que de los 4 momentos similares con este que ha habido en la historia de Estados Unidos en más de 200 años, 1868, 1964 con Nixon, 1998, con Clinton, 38 demócratas de la Cámara votaron con los republicanos. Esta vez van a estar ajustándose mucho. Los republicanos estarán mirando cada encuesta, cada punto, y dirán, ¿me va a costar votos o voy a ganar votos? Y a partir de ahí, yo creo que va a haber dos escenarios, que es... El Senado va a actuar muy rápidamente, rechazando el impeachment, porque está claro que tal como están las cosas, algún milagro, van a rechazarlo.
Claro.
O se va a convertir en un gran show y se va a prolongar en el tiempo, que podría difuminar la campaña electoral. Un gran show que Trump, pues normalmente se ha beneficiado, ha crecido en
los
el espectáculo.
Los gana, sí.
Y bueno, pues no lo sé, a lo mejor él llega a la conclusión de que esto le da votos, en cuyo caso... pues esto podría ir por derroteros distintos y no ser tan rápido.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con el impeachment de Donald Trump, si es tan rápido o menos rápido, como dice Felipe. En todo caso, el momento no es el mejor. Y a pesar de que, como dice Felipe y recuerda perfectamente, en los shows se crece Donald Trump porque los conoce perfectamente bien y porque actúa de maravilla ante la opinión pública que le sigue. Vamos a hablar de las elecciones en el Reino Unido el próximo jueves. Pedro, ¿hay que hacer caso a las encuestas?
Bueno, las encuestas son complicadas en Gran Bretaña porque estamos hablando de tantas elecciones como escaños hay en juego. Y el sistema electoral británico de circunscripción única supone que el que saca más votos en esa circunscripción es el que se lleva el escaño. Es una parecido al sistema americano de que el ganador se lo lleva todo. Por lo tanto, esas encuestas en general, al igual que las que se hacen en Estados Unidos, pues es como ser astronauta honorario, no quiere decir que se llegue muy, muy lejos. De todas formas, lo que yo creo que sí que están detectando las encuestas y debe ser preocupante, es como, a mi juicio, es como un sector tradicional de clase trabajadora, el llamado muro rojo, que ha venido hasta ahora apoyando sin duda al Partido Laborista, se lo está pensando dos veces. Y a mí esto me suena a realineamiento político. Y aunque las encuestas no se materialicen en un resultado claro de una forma o de otra, y puede no se descarta la posibilidad de un parlamento colgado sin mayoría para formar gobierno, yo creo que lo que sí que vamos a ver es que esta pesadilla nacional que ha terminado por dominar en Gran Bretaña, en el Reino Unido, durante los últimos 3 años, quizás se prolongue todavía más y además con una variación en las trincheras, por así decirlo. Yeah. Esos bloques anti-Brexit, pro-Brexit, a lo mejor van a alterarse en su composición.
Por si no fueran ya suficientes los bloques, Felipe, ¿había alguna necesidad de resucitar el asunto de la inmigración en el Reino Unido por parte de Boris Johnson?
Pues probablemente no, pero porque él, vamos, ha apostado desde el primer momento y ha hecho una campaña prácticamente hablando solo de una cosa: votadme y yo cumplo el Brexit, ya está negociado, y os saco y se acabó, y pasamos página. Bueno, no solo eso, bueno, el tema hoy ha cambiado, es decir, la fotografía la imagen del niño durmiendo en el suelo en un hospital, pues ha introducido de nuevo el problema sanitario, que es muy importante, el tema de, que me parece que lo he visto, que lo ha tuiteado Pedro, en un momento lo de la BBC, está tan cabreado con el tema de la BBC que dice que va a aprobar una ley y la va a privatizar o va a romper el sistema de la mejor televisión pública del mundo, en fin, en cualquier caso, yo creo que todo esto, al final, es muy complicado, faltan dos días y vamos a esperar a ver, por el sistema electoral mayoritario, etcétera, y por cómo ha cambiado la distribución del voto en Estados Unidos, porque es que el Brexit lo ha roto todo. Ahora ya no es izquierda-derecha, ni conservador ni laborista, como había sido durante décadas, sino no sabemos entre jóvenes y viejos o mayores, entre zonas rurales y grandes ciudades, etcétera. Por lo tanto, yo lo que veo es que si gana al final, y no se trata de ganar, sino con mayoría clara, que pueda sacar adelante el Brexit, pues a finales de enero empieza una nueva etapa, que es la negociación, termina el divorcio y empieza la negociación de la nueva relación, que puede ser más dura, más difícil todavía, que es la nueva relación comercial entre las dos partes, y que va a estar llena de problemas. Entre la quinta economía del mundo y el principal socio es importante. ¿Qué gana Corbyn? Bueno, él ha prometido renegociar durante 3 meses y el resultado presentarlo a un referéndum. Y en 100 días tener un presupuesto contra la austeridad, empezar a nacionalizar ferrocarriles, inversiones en infraestructura. Bueno, esto de inversiones, más dinero y más gasto, también lo promete Boris Johnson, lo que significa que la deuda y el déficit de Gran Bretaña van a aumentar. Eso es lo que se propone. En principio, son las más importantes de la historia en alguna medida, o unas de las dos o tres más importantes, nunca han sido en esta fecha y eso genera muchas más dudas.
Bueno, de todas formas, aunque en la reflexión de Felipe sea algo colateral, qué bien tener a un primer ministro como Boris Johnson cabreado con la televisión pública del Reino Unido, ¿verdad, Pedro y Felipe? A mí me encanta que...
Es que se ha negado a ser entrevistado por el entrevistador más prestigioso de la cadena.
Es tremendo esto.
Es tremendo. Johnson ha aplicado esta estrategia muy de Nixon, muy de aislarse, no conceder entrevistas, no someterse al escrutinio de la prensa y apelar directamente a la imagen atrabiliaria, pero marginalmente seductiva, que todavía retiene entre el electorado británico. Lo de cuestionar la financiación, una institución como la BBC, porque no me gusta su cobertura, pues también tendría que cuestionarse las licencias de los otros canales, porque no fue a un debate y os recuerdo que le pusieron un bloque de hielo en su lugar.
Exactamente, sí, se enfadó mucho
sobre el cambio climático. Entonces, Boris Johnson tiene un historial de embustes que forma parte imposible de separar de su carrera política, y yo creo que su relativo éxito en las encuestas o su viabilidad o su llegada incluso al poder solo se explica por la situación políticamente muy desquiciada que vive el Reino Unido, y ese empeño sobre todo pues eso, en luchar batallas muy del pasado y nada del siglo XXI.
Son las 8 de la tarde y 47 minutos, o las 8 de la noche y 47 minutos. Estamos en esta mirada exterior de todas las semanas de los martes aquí en Onda Madrid, hablando con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Felipe tiene un informe al que le tiene mucha fe, que asegura y afirma que en los últimos 5 años, un informe sobre terrorismo, ha habido en el mundo menos muertos, pero más atentados y en más países, ¿no, Felipe?
Bueno, sí, es el índice global de terrorismo que publica el Instituto de Economía y de la Paz, que publica muchos más informes y que tiene en cuenta básicamente 4 tipos de datos: el número de atentados, el número de muertos, el número de heridos y el impacto en propiedades, valorado en porcentaje de PIB que cuesta. Bueno, pues resumiendo, en total, esta es la 7ª vez que lo hacen. Han tenido en cuenta o han estudiado 163 países. En 98 países la situación ha ido a mejor. El número de muertos se ha reducido en un 15%. En 40 países ha ido a peor. En 71 países... al menos ha habido un muerto por atentados terroristas. En cuanto al número de países, este dato es el 2º peor año desde que se hacen los informes. Es decir,
que cada vez hay atentados en más países, aunque el número de muertos y el número de atentados en muchos de ellos se rebaje. ¿Qué podíamos deducir de aquí? Que son menos letales los atentados, que hay más lobos solitarios con menos recursos que matan con un cuchillo en la acera, como el otro día el de Londres, etcétera, etcétera, pero en más países. Solamente en 26 países de los estudiados no ha habido ni un solo atentado en estos años. Por ejemplo, en Europa ha habido un 70% menos muertos que en los 5 años anteriores, un total de 62, pero 40 de esos 62 han sido en Turquía. Bueno, ¿cuál es el grupo terrorista que más ha matado? Y esto nos llevaría a un gran debate, porque ¿es un grupo terrorista los talibán o es un ejército que gobernó un país y con el que está negociando el señor Trump? Y parece que quiere volver a negociar y llegar a un acuerdo. Bueno, esta sería una pregunta, pero está claro que por países donde más muertos ha habido y más atentados son por este orden. Afganistán ha vuelto a superar a Siria. Afganistán es el número uno, seguido de Irak, Nigeria, Siria y Pakistán, por este orden. Y contando estos 5 países, tenemos más del 90% de todos los atentados. Y es muy importante esto, porque no lo damos cuenta la suficiente cuenta. Acabáis de citar en el boletín anterior el atentado en Checoslovaquia, o como se quiera llamar lo que ha pasado en el hospital de Checoslovaquia. ¿Cuánto han aumentado los atentados de la gente de extrema derecha? En Europa, sobre todo, por cierto. Más del 320% en 5 años, con 77 muertos. Con 77 muertos solamente en los primeros 9 meses de este año. Esto no lo estamos valorando lo suficiente. Y cuando nos quejamos de que hay islamofobia y que cada vez que hay algo, la muerte, no hace falta saberlo, rápidamente tendemos la mano, creo que habría que mirar mucho más de cerca esta realidad.
¿Qué te dice a ti esta realidad, Pedro, esto de que haya menos muertos pero más atentados?
Bueno, me suena a otras paradojas de los tiempos en los que vivimos. Vivimos en un momento en que cada vez hay más elecciones y menos democracia. Son las contradicciones de la evolución de fenómenos como el terrorismo o el autoritarismo o el descrédito de la democracia liberal. Son esas cosas que aparentemente no encajan, pero que reflejan cómo estos grandes fenómenos no hacen más que mutarse. No es la idea que teníamos después del 11S la misma que deberíamos tener hoy sobre las amenazas terroristas en el mundo.
Bueno, parece que fue ayer, pero hoy podemos decir que hay 19 años ya, 19 años de guerra en Afganistán. Felipe, 19 años que tú consideras donde la mentira es la gran damnificada, las mentiras que no han servido para nada en esta guerra, Felipe.
Bueno, siempre se dice de todas las guerras, yo añado, y de todas las paces, y cada vez más de todos los políticos. Tengo aquí sobre la mesa un libro buenísimo titulado ¿Por qué mienten los políticos? En fin, lo interesantísimo para mí es que después de 3 años de batalla judicial, un periódico como el Washington Post haya conseguido la investigación más amplia, más importante que se ha hecho en la administración estadounidense sobre por qué diablos se ha convertido Afganistán en la guerra más prolongada y qué estaba ocurriendo. Y la conclusión la resumo en una síntesis, más de 400 entrevistas, muchísimos documentos, miles de documentos. Lo están publicando en 6 capítulos distintos, que si añadimos los informes, los análisis, la historia de la investigación, es una verdadera enciclopedia. Es interesantísimo, interesantísimo. Resumo en una declaración de un general de 3 estrellas que se llama Douglas Lute, que estuvo mucho tiempo en Afganistán. Dice, no teníamos y seguimos sin tener ni la menor idea de lo que estábamos haciendo. Bueno, con otras palabras muy parecidas, lo repiten muchísimos de ellos. Y luego, a partir de ahí ya, entramos en los datos, porque es que la versión oficial que venimos oyendo y que gracias a informes como los de algún think tank, como la Brookings o el Centro de Estudios Estratégicos de Washington o el informe semestral de la ONU, sabemos que no era verdad, pero que incluso los aliados, no voy a decir nombres, pero en Europa, y que hemos tenido allí muchos militares, yo nunca les he visto dispuestos a reconocer la realidad, que no se estaba avanzando. Y la verdad, y lo ves, el número de muertos, y qué territorio ocupan los talibán, y dónde se están poniendo los atentados, el número de atentados, el número de muertos, etcétera, 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 y es evidente que no se estaba avanzando, ¿no? Se estaba engañando al personal, Bueno, si eso le metes en más de $1 billón gastados en contar lo de la CIA y los veteranos de guerra. Y el número de muertos, que bueno, reconocido por el Pentágono, pero aquí ya no vale, más de 100.000 afganos, 64.000 militares, 43.000 civiles. Ahí habría que añadir los talibán, más de 40.000, más 3.814 contratistas de Estados Unidos, 2.300 soldados americanos, 1.145 soldados de OTAN, coalición donde están algunas de las bajas más importantes de España en 30 años en todas las operaciones de paz, más 424 humanitarios y 67 periodistas. De manera que la gran pregunta es, ¿todo esto para qué? ¿Todo esto para qué?
Bueno, no sé si esa pregunta se la puedo hacer a Pedro. ¿Todo esto para qué,
no,
Pedro?
A mí lo que me llama la atención es que esto sea una gran sorpresa, ¿no? Lawrence de Arabia, al final de la Primera Guerra Mundial, decía que las guerras de insurgencia era como el equivalente a comer sopa con un cuchillo. Es decir, lentas, peligrosas y sucias. Claro que es un conflicto de esas características, pero incluso la administración de Obama, ante el dilema de persistir o salirse, pensó que el conflicto de Afganistán era necesario, y el que había sido totalmente innecesario y había creado muchísimos más problemas que soluciones fue la invasión de Irak, sobre todo porque se utilizó argumentos falsos. Yo creo que esa era una guerra justificada. Lo que pasa es que, bueno, se hacen las cuentas y las cuentas ahora, en este momento, no cuadran. Pero yo estaba en Estados Unidos después del 11S y os puedo decir que la administración Bush para este conflicto recibió un cheque absolutamente en blanco.
Y yo añadiría que no hizo lo que el señor Colin Powell en una guerra anterior y en su manual de cómo había que hacer las guerras, elaborando lo que se llamó después la doctrina Powell, pues daba los consejos para poder salir triunfante en este tipo de conflictos. Bueno, pues no se hizo nada de su manual.
Bueno, oye, Felipe, si te pregunto por qué mienten los políticos, me vas a decir, pues léete el libro, Félix, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, me puedes dar un titular, ¿no?
Bueno, es que bueno, está en inglés. El autor es John Mearsheimer, uh-huh. Mearsheimer. Y no sé si está traducido al español, Why Leaders Lie, The Truth About Lying in International Politics. Quería ver hasta qué punto se está aplicando en España a rajatabla.
bueno.
Que somos también maestros, porque, por cierto, hablando del impeachment de Trump, yo no paraba de dar vueltas. Si por violar la Constitución con esos dos artículos que hoy ya se han puesto en marcha el proceso de impeachment, se aplicaran a la violación de la Constitución española, que bueno, es la clase que he dado esta tarde en clase de política exterior, para ver cómo se trata la política exterior en nuestra Constitución, yo creo que estaban procesados la mayor parte de los dirigentes españoles de la democracia.
Bueno, pues no des ideas, no sé a qué.
No, vamos a ver, no hay más que leer la Constitución.
Ya.
Pero sobre todo en los últimos 3 o 4 años.
En los últimos 3 o 4 años, sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya nuestra carpeta de información internacional, rápidamente con este escándalo del dopaje de Rusia, Pedro, que bueno, para muchos no es ninguna sorpresa, ni mucho menos, ¿no?, lo ocurrido en Rusia.
No, pero yo creo que es una demostración de cómo el deporte forma también parte del lenguaje internacional y cómo se intenta acumular con poder blando a través de prácticas deportivas no siempre acordes a la ética y a la deportividad. En este caso, lo que llama la atención es que Rusia realmente llevaba una política de Estado a favor del dopaje y de manipular cualquier control y de emplear incluso a sus servicios de inteligencia para incluso manipular las muestras selladas de orina. En fin, es una gran trampa a la cual el Kremlin ha empezado a responder que todo es porque se le tiene manía a Rusia, pero en fin, yo creo que deja en evidencia, en fin, esta forma de organizar, de recrear la Unión Soviética, sus esferas de influencia y sus peores prácticas en el siglo XXI.
Bueno, pues un minuto para que sean las 9 de la noche. Me quedo con esa frase de como comer sopa con un cuchillo, lento, peligroso y sucio. ¿Eso de quién es?
De Lawrence de Arabia.
Ah, es verdad, decía Lawrence de Arabia. Es verdad. Es verdad, con un cuchillo comer la sopa es eso. Lento, peligroso y muy sucio. Queridos Pedro y Felipe, que tengáis una buena semana y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
A seguir bien.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Muy fuerte. Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, nuestros dos compañeros, nuestros dos analistas de la información internacional, que repasan el estado del mundo todas las semanas, los martes a esta hora, y bien que se lo agradecemos, porque poner un poco de, en fin, de información internacional a lo que es el raca raca la matraca de nuestro país, día tras día, con las negociaciones, con Esquerra Republicana, con las mesas, lo bilateral, etcétera, etcétera, el conflicto en Cataluña, es un poquito pesado. Por lo menos llega un poco de oxígeno con la información internacional.